¿Ustedes piensan, por ejemplo, que existen medicamentos de primera categoría o que existen de segunda? ¿Hacen distinción, por ejemplo, entre las marcas y los genéricos? ¿O creen que los genéricos son más baratos, menos efectivos, que contienen menos cantidad de medicamento, si se producen en fábricas que no cumplen con los requisitos? ¿O si piensan todo eso a la vez? Pues se lo vamos a contar porque les hablamos de los bulos.
Mentira lo que hace, mentira lo que va.
Y es que estos pueden ser algunos de los bulos que circulan en la sociedad sobre los medicamentos, pero ¿cuánto de fundamento, cuánto de verdad llevan detrás? Les hablamos de este tema con Marisa Martínez, ella es directora del Centro de Información de Medicamentos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava. Marisa, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿existen los bulos realmente en los medicamentos? Bueno, existen los bulos en todo.
Existen los bulos en todo, porque los bulos no son nuevos. Antes iban en papel, en aquellas cartas anónimas en cadena, de como no lo mandes a 20 personas, te vas a morir, vas a tener mala suerte el resto de tu vida. Eran cartas en papel que se fotocopiaban. Entonces, ahora sigue habiendo bulos, lo que pasa es que las redes sociales lo que han hecho es acelerar el proceso.
Es mucho ahora, más rápido, desde
claro,
luego, ¿no?
Antes había que fotocopiar las 20 cartas, mandarlas y tal, y ahora basta con darle a reenviar y ¡paf! Y a veces le damos a reenviar sin pensar.
Claro, y existen bulos, en principio, que son inofensivos, entre comillas, y otros que nos pueden afectar más, sobre todo los relacionados con nuestra salud. ¿Cómo son los bulos sobre los medicamentos y por qué, además, se propagan? ¿Qué sentido tiene propagar esto?
Pues, hombre, no sé muy bien. A veces, ¿quién manda los bulos? ¿Quién los lanza? Como decíamos, los bulos no son nuevos. Juegan un poco pues con la credibilidad de la gente. Juegan con una emoción básica en el ser humano, que es el miedo. Los bulos siempre alertan de un peligro potencial, un peligro inminente. Si no mandas esto, no sé qué, tu hermana, tu padre, le va a pasar algo, le van a vaciar las cuentas. Bueno, o en el tema de la salud, pues eso, hablan de medicamentos que son lesivos, medicamentos que tienen problemas, medicamentos, bueno, luego comentaremos los más típicos, pero juegan con el miedo. Y ¿qué consiguen con esto? Pues crear alarma social en unos casos y en otros quizá hay un interés económico, porque hay bulos que lo que buscan es desprestigiar a los profesionales sanitarios, desprestigiar al sistema, desprestigiar a los tratamientos habituales para el cáncer. Entonces, a mí un bulo que se propaga y que dice pues que la quimio, por ejemplo, que el tratamiento que estás usando para el cáncer es malo, malísimo, y yo tengo la verdad y vendo, casualmente vendo yo unas capsulitas que tal de alimentación muy naturales, deja la quimio, pues eso nos preocupa. Y mucho.
Preguntaba por qué se programan o por qué surgen en los bulos. Generalmente hay un interés.
Pues sí, ganas de llamar la atención.
Los más complicados siempre hay un interés, efectivamente.
Siempre
puede ser un interés económico.
Sí, puede ser un interés económico, puede ser un interés, como decía, de desprestigio. En ese sentido serían como antisistema. Buscan tumbar el prestigio del Ministerio de Sanidad, de los profesionales sanitarios. Otras veces, bueno, quiero pensar que es ánimo de risa, de bueno, ver cuánto tiempo tarda este bulo en volver a mi WhatsApp, ¿no? No lo sé muy bien, pero el problema y lo que nos preocupa a los sanitarios es que siembran dudas sobre algo que está muy regulado y muy controlado por la Administración Sanitaria, que son los medicamentos.
Decías que os preocupa.
Sí.
¿Tenéis constancia de que en los últimos tiempos, por ejemplo, se hayan propagado más?
Bueno,
es más fácil, desde luego, a través de las redes sociales es mucho más rápido. ¿Pero tenéis constancia de ello?
Es mucho más fácil. De hecho, se ha hecho un estudio sobre sanitarios. Se ha mandado una encuesta, un número representativo de sanitarios. ¿Cuántos en el último año han atendido alguna consulta de un usuario que está preocupado por temas de salud, tema de medicamentos que le han llegado por el WhatsApp? Bueno, pues creo que son el 76% de los médicos han tenido que dedicar un tiempo en la consulta a desmontar bulos que le había llegado al paciente sobre el tema de la salud. Quien dice médicos dice farmacias. En farmacias quizás son muchos más, porque nos llega muchísima gente que ha leído en el doctor Google que esto, que el otro, o que le ha llegado por el WhatsApp una cosa muy, muy alarmante. Entonces, ese porcentaje tan importante que recibimos de consultas, claro. Pero también en esa misma encuesta también se valoró lo que piensan los médicos, por ejemplo, sobre Internet como fuente de información para los usuarios. Casi el 80% de los sanitarios nos parece, bueno, me meto aquí porque me siento representada también, pienso que Internet tiene verdad, pero tiene mucha mentira. Entonces, una persona que no tiene una formación sanitaria
puede interpretar incluso, ¿no?, los datos de una manera errónea.
Le puede resultar difícil discernir cuando mienten y cuando dicen la verdad. Entonces, bueno, pues nosotros sí que tenemos unas fuentes que son más fiables, que es donde acudimos cuando nos hacen una consulta. Y yo, vamos, lo que animo a la gente es cuando le llega una cosa de estas al WhatsApp, que antes de dar a reenviar se lo piense y consulte a alguien que sabe, a su médico, a su farmacéutica.
¿Cómo ¿Cómo distinguimos si es un bulo, este mensaje alarmista, ¿no?, que nos llega por WhatsApp?
Bueno, pues los bulos, normalmente los que llegan por WhatsApp y por otros medios, suelen abusar mucho de las mayúsculas. Son mensajes de vida o muerte, o sea, no son medias tintas. Peligro, virus de VIH, de SIDA, en los plátanos. Alguien está metiendo virus en los plátanos, por favor, que no. O sea, muchas mayúsculas y mucho mensaje de vida o muerte. El lenguaje suele ser poco riguroso.
Es que nuestro compañero Javi Sáez además nos está enseñando porque está comiendo un plátano ahora mismo.
Pues que se lo coma tranquilamente porque no hay ningún peligro.
Es que ha dejado de comerlo incluso.
No lo estaba viendo.
Sí.
Qué cosa que no te estaba viendo. Bueno, el lenguaje de estos bulos suele ser poco riguroso. A veces las construcciones verbales son extrañas. Hay incluso faltas de ortografía. Dices, bueno, ¿de dónde ha salido esto? Bueno, pues a veces ha salido de una mala traducción que ha hecho Google, de un mensaje que ha salido de no se sabe dónde, de qué país. Entonces, bueno, pues el lenguaje. Luego, el argumento de autoridad. Suelen decir, los médicos han dicho, a ver, ¿qué médicos? ¿En qué hospital?
¿Qué ha dicho? Sí.
¿Qué médico? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué revista científica de reconocido prestigio se ha publicado eso? Son vaguedades, ¿no? Es que los médicos han dicho, es que dice la ciencia, a ver, si no citas la fuente, no puedes comprobar si eso es verdad o es mentira. Luego también alientan a las masas para su difusión. Por favor, reenvíalo, que esto siga circulando, que es muy importante, ¿no? El que se inventa el bulo, ese que está preocupadísimo por la salud del prójimo, lo que quiere es que corra como la pólvora. Y bueno.
Sí, estos son por lo menos algunos de los detalles que nos pueden hacer sospechar que es un bulo,
sí,
y que son mensajes efectivamente que cuidado a darle antes, ¿no?, de reenviar. Por cierto, vosotros en las boticas, has mencionado, ¿no?, en las farmacias, ¿cuáles son los bulos que os llegan, los más llamativos, que a lo largo del tiempo, que a lo largo de los años, ¿no?, de alguna manera os van llegando y seguramente habrá siempre sorpresas?
Bueno, pues a mí el más llamativo también, quizá porque se repite, porque es que, bueno, es una cosa que te llega de repente, cuidado, los antigripales pueden producir edema cerebral, edema pulmonar, te pueden matar. La fenilpropanolamina de los antigripales, bueno, esto lleva ya más de 10 años circulando. Y lo que nos sorprende es que sigue llegando una y otra vez. Y se ha desmentido ya, bueno, hasta por la policía que no tiene, pero el Ministerio de Sanidad lo ha desmentido varias veces. Esto surgió porque en Estados Unidos hace años sí que había medicamentos para adelgazar que tenían este principio activo, esta molécula, pero a una dosis bestiales, que eran las que se utilizaban pues como supresor del apetito. Uh-huh. Y efectivamente en alguna usuaria se vio detectar algún problema de estos, pero claro, estamos hablando de una cosa que pasó hace años y a unas dosis que no tienen nada que ver
con la que existe, por ejemplo.
Con la que existía en los antigripales. Ahora mismo la fenilpropanolamina no está en ningún medicamento de los antigripales. Sí que está en un medicamento que no voy a citar el nombre, pero a una dosis muy inferior y desde luego uh-huh. No para suprimir el apetito. Entonces es un problema de dosis, o sea que es que no hay ningún peligro. Entonces lo que nos llama la atención es que esto llega una y otra vez. Y hay quien dice, ¿y qué pasa? ¿El ministerio no tiene nada que decir? Pues sí, tiene algo que decir, lo ha dicho varias veces, pero ¿qué pasa? Que es que depende lo que nos guste, quién lo dice, le escuchamos o no le escuchamos. Y ese es un problema también de por qué le damos a reenviar todos estos bulos. Normalmente le damos a reenviar porque decimos, va, total, si no cuesta nada, por si acaso le voy a reenviar, luego pienso, por si acaso le voy a reenviar y el bulo sigue circulando, que es lo que quiere el
y difama que algo queda.
Exactamente.
Más medicamentos igual que puedan llegar. Has mencionado uno que
sí,
te llama la atención porque lleva como 10 años.
La fenilpropanolamina,
¿no?
Sí.
Dando vueltas. Pero os ha llegado, no sé si en los últimos tiempos o en los últimos años, algo que os haya llamado la atención.
Bueno,
que
pues,
pregunten a la farmacéutica, al farmacéutico, ¿no? Al boticario, a la boticaria. Que pregunten sobre algo que dices, bueno, pero
pues
si
último,
no tiene sentido.
Hablando de boticarias, hay un blog fantástico de una farmacéutica, una compañera nuestra, que se llama Boticaria García. Que es un blog que me encanta, que es que, bueno, tiene un rigor científico tremendo, pero es que además usa un lenguaje que es hasta divertido leerlo. Entonces, el último bulo que ella ha desmenuzado en su blog es el del peligrosísimo paracetamol que está infectado con el virus mapucho. El virus mapucho, que bueno, a mí no me lo han presentado, pero es un virus que produce una fiebre hemorrágica, un virus primo del ébola. Vamos a ver, ¿a quién le cabe en la cabeza? Bueno, claro, igual al público que recibe esta noticia y que no tiene elementos de juicio para discernir. Dice
ya no
qué
tomo
horror,
más, ¿no?
No tomo
sí.
más. Vamos a ver, si tienes algún conocimiento sanitario, sabes que los virus no pueden vivir fuera de un organismo vivo. Desde luego no pueden vivir en un comprimido seco como el paracetamol. Entonces, bueno, pues eso es peligroso. Quizá es menos frecuente que el otro, pero también nos han preguntado por eso alguna vez. O a veces convierten en bulo o en alarma algo que es un asunto de rutina, es decir, una retirada de lotes por calidad, que lo que quiere decir es que el sistema está vigilante, no ultravigilante. Tenemos el ojo del gran hermano del Ministerio que está controlando para que la mínima desviación de un lote que tiene una partícula de no sé qué o una partícula menos de lo que tiene que tener, retira el lote automáticamente para que nos llegue una alerta diciendo no, es que tal cosa es que es nociva porque tiene... Vamos a ver, una retirada de lotes es un asunto de todos los días, de que estamos encima. Entonces no pueden convertirlo en una alarma.
Eso da fiabilidad, ¿no? Entiendo, y da seguridad que existan ese tipo de procesos o ese tipo de procedimientos.
A ver, un medicamento antes de salir al mercado tiene que presentar ensayos clínicos para demostrar, primero, que es seguro. Segundo, que es eficaz. Bueno, y tercero, que tiene calidad. Pero es que esa vigilancia no termina el día que se registra y sale al mercado. Esa vigilancia es constante. Después de la comercialización están los medicamentos haciendo ensayos después de la comercialización para ver nuevos efectos adversos que igual nos han detectado antes. Y están los departamentos de calidad también controlando que eso está bien, que no se altera antes de tiempo y que cumple lo que dice la farmacopea.
Marisa, en los últimos tiempos, que quizás nos acercamos a la botica, nos acercamos a la farmacia y compramos más medicamentos genéricos. ¿Existen bulos alrededor de los genéricos? Yo decía al comienzo, pues que son más baratos, quizás son más baratos porque pensamos que son menos efectivos. No tenemos más que ver la composición.
Sí, la composición es la misma, la molécula es la misma y el proceso de fabricación es el mismo. Es el mismo. Entonces es la misma molécula vestida con distinta marca. Vamos a ver, y eso de que son más baratos, pues ya no es así. Es decir, desde hace 3 años, los medicamentos genéricos y los de marca, que son equivalentes, tienen el mismo precio. Para ser
financiado. Es otro bulo también, que los genéricos
claro,
son,
que
más,
son más baratos.
Las marcas
pues,
blancas, ¿no?
No son más baratos porque ahora mismo en el sistema, una persona que le prescribe un médico por DOE, es decir, por el nombre de la molécula, si está al mismo precio, que son la mayoría, porque hay pocos medicamentos que están por encima del precio, pero si está al mismo precio, tú puedes llevarte la marca o puedes llevarte el genérico, tranquilamente. O sea, que es que no hay diferencia ninguna. Y el bulo que sí que he leído por ahí, pero bastantes veces, es que no. Es que los genéricos tienen menos cantidad de principio activo. O sea, es como si fueran, en vez de un duro, tuviera 4 pesetas, ¿no? O sea, que fuera...
Sí,
pues
como
no.
Una marca blanca, pero...
Sí, como una marca blanca, pero con menos potencia de principio
potencia,
activo. Si tuviera menos potencia de principio activo, ese lote no habría sido liberado al mercado. Que la gente esté tranquila.
¿Qué podemos hacer? Cuando tenemos esas dudas, por ejemplo, o nos llegan a través del WhatsApp, o nos lo dicen en la calle, ¿no? ¿Dónde podemos informarnos de si es verdad o no?
Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es no reenviar. Es decir, ser un poco críticos con lo que leemos y no mandarlo por si acaso. Y preguntar al que sabe, a nuestro profesional sanitario de confianza, al farmacéutico, que lo tenemos más cerca y no hay que pedir cita, o al médico. Es igual. Entonces, hombre, yo entiendo que también muchas veces la gente lo manda porque, sí, por si acaso, porque son cosas que dan miedo. Claro, te meten el miedo en el cuerpo y el miedo es libre, es una emoción, como decía, una emoción básica. Te da miedo. No cuesta nada, total, mejor lo mando por si acaso. Y además también pasa una cosa con los bulos, es que nunca nos llega de un número extraño. Lo que nos llega de un número extraño nos dice que hagas una transferencia no sé dónde, por supuesto no lo haces. Pero siempre nos llega de alguien que es conocido, de alguien que es nuestro contacto. Entonces, si confías en la persona que te ha mandado el bulo, tiendes a creer lo que te ha mandado. Y luego también hay una cosa en comunicación que es que nuestro cerebro nos la juega. Es decir, tendemos a creernos más las informaciones que apoyan a nuestras propias creencias. Entonces, si yo siempre pues tiendo a pensar que los medicamentos son peligrosos, que son malos, que es mucho mejor una infusión de lo que sea que un tratamiento, pues tenderé más a creerme un bulo en ese sentido que me llega por el WhatsApp.
Sí, porque reafirma de alguna manera lo que nosotros pensamos.
Exactamente.
¿No?
Luego está el sesgo de autoridad. Si la noticia dice, no, es que acaba de publicarlo la CNN. Madre mía, antes de entrar en la página la CNN le damos a reenviar por si acaso. Y luego miramos.
Porque es la CNN.
Es la CNN. Es que lo ha dicho la CNN o lo ha dicho no sé qué, o como decían las abuelicas, que es que lo ha dicho la radio.
Pues la radio. Marisa Martínez, hoy nos hemos centrado en este espacio de la botica, nos hemos centrado en los bulos que existen alrededor de los medicamentos. Bueno, pues tener cierto sentido crítico, hemos aprendido, desde luego, a informarnos bien, a ir a la fuente, generalmente a preguntar a quienes realmente conocen y saben de lo que estamos hablando y, por supuesto, no darle a...
No darlas a darle, reenviar.
Al reenviar. Eso, lo último, efectivamente, ¿no? No hacernos eco de esos bulos. Marisa Martínez, muchísimas gracias por estar aquí. Que te vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Gracias, un saludo, buenos días.